bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my bicycle.
Estás escuchando bicycle, Viajando Despacio bicycle, con Jules Lafke en radioviajera.com.
I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
Viajando Despacio con Chus Blázquez.
You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce. You say God, give me a choice. You say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
All I wanna do is
I want to ride my
bicycle. Races are coming your way.
So forget all your duties, oh yeah.
Rock bottom girls, they'll be riding today.
So look out for those beauties, oh yeah.
On your marks, get set, go.
Buenos días, amigos y amigas de Viajando Despacio. Bienvenidos a este viaje en bicicleta desde Radio Viajera. Comenzamos recordando las próximas fechas en las que Pablo Baikanine, Anina Niway y Hippie estarán en su gira de presentación de su libro Expedición Cabo Norte. Hoy día 11 estarán en Granada, mañana 12 de febrero en Murcia, el 13 en Alicante y el viernes 15 en Valencia. El fin de semana los tendremos en Madrid, el sábado en la librería Desnivel y el domingo en el local de Rutas Pangea. Ya sabes, te esperamos el domingo 17 de febrero en la presentación en Rutas Pangea. El jueves 14 de febrero a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Casa de Vacas en el Parque del Retiro en Madrid tendremos la oportunidad de conocer las investigaciones de la doctora Raquel Aldred en materia ciclista y peatonal en la ciudad de Londres y su periferia, una actividad organizada por Pedalibre, y un par de citas para finales de mes. El día 26 de febrero, de nuevo en Rutas Pangea, los amigos de Libros de Ruta presentan el tercer número de su libro El Afilador, un libro recopilatorio de narraciones ciclistas que pretende ofrecer textos de calidad redactados cada año por periodistas, escritores o escritoras, deportistas que si tienen algo en común es su pasión por el ciclismo y las letras. Tres de los autores estarán en Madrid para charlar sobre sus textos. Luis Román Mendoza, que debuta con una historia sobre el biker Pablo Rodríguez, apodado El Afilador. Otra deportista ejemplar, la extremeña María del Mar Solera, es la protagonista del texto de Juanfran de la Cruz, en la que repasa su trayectoria deportiva. Y Óscar Falagán con su viaje a la Toscana para contarnos cómo se gestó la primera selección albanesa de ciclismo. También ese día, el 26 de febrero, se presentan las Jornadas IATI de los Grandes Viajes en Madrid, un gran acontecimiento viajero que se celebrará posteriormente el día 2 de marzo y que cuenta entre sus ponentes con un viajero en bicicleta, Olayo Reinaud, de Madrid a China en bici a los 17 años, un gran viaje que Olayo realizó hace ya unos añitos y que sigue estando muy vivo en su memoria. Ahora vamos con los contenidos de la semana.
Light.
La semana pasada tuve que ir a la provincia de Teruel, a una formación en el pueblo de Utrillas, comarca minera. Para ser febrero, en el Triángulo del Hielo, podríamos decir que el clima fue benigno. Quería aprovechar el viaje y contacté con Ernesto para hablar de su proyecto Montañas Vacías. Gracias por la acogida, Ernesto. Creo que leí por primera vez, negro sobre blanco, el término de la Laponia española leyendo el excelente libro de Los Últimos, de Paco Cerdá. Después vino la lectura de una obra que se ha hecho muy conocida, La España vacía, de Sergio del Molino, más que recomendable y que se lee con la envidia de darte cuenta de que quien escribe vive de leer y escribir, con oficio y arte. Me da la impresión que esos dos libros consiguieron mover un resorte y que el principal problema del medio rural español apareciese en los medios de comunicación. La España rural se despuebla, aunque hay voces que nos recuerdan que la España vacía se podría haber llamado la España vaciada. Esa preocupación, esos ecos, animaron a Ernesto a crear Montañas Vacías, un recorrido en bicicleta por parajes solitarios, una aventura inmensa que tenemos muy cerca. Pero no seamos condescendientes. Estamos en una tierra dura, agreste. Los pueblos pierden población, pero la gente que queda sigue trabajando duro. En los pueblos hay mucha gente haciendo cosas muy importantes. Una agricultura respetuosa con el territorio. Ganadería extensiva que mantiene el paisaje tal cual lo conocemos. Gente conectada gracias a Internet que crea red. Eso es también Montañas Vacías. En la línea de lo que nos cuentan otros libros que deberíamos leer, Tierra de Mujeres, de María Sánchez, o La Tierra Desnuda, de Rafael Navarro de Castro. Una reivindicación del mundo rural, ese que nos sostiene y nos da de comer, nos proporciona un refugio y un reencuentro con la naturaleza. Ernesto nos regala su pasión y su trabajo para permitirnos adentrarnos en un territorio que conoce perfectamente. Un destino fantástico para el cicloturismo, que nos consta que ya está despertando mucho interés entre los aficionados a viajar en bicicleta. Yo disfruté mucho de la visita a Teruel y de la entrevista. Espero que os guste también a vosotros. Y finalizaremos con un reencuentro con Fran de Snail Touring, que nos habla de remolques para la bicicleta. Súbete a la bici. Nos vamos a recorrer montañas vacías. ¿Nos acompañas?
I'm making my way home, I'm making my way. For your love I will go far, I wanna be wherever you are, I know I'm coming back for you. My love is a river long, the best ride in a million wrongs, I know I'm coming back to you. I'm happy, nothing's going to stop me. I'm making my way home, I'm making my way. I go solo, oh, I go solo. I'm making my way home, I'm making my way.
Buenos días, estamos en Teruel, aunque ahora es por la tarde, pero bueno, como esto lo emitiremos el lunes por la mañana, y estamos con Ernesto para hablar de un proyecto que a nosotros nos ha encandilado, Montañas Vacías. Hola Ernesto, encantado.
Muy buenas, tú, sobre todo un placer conocerte, un placer estar contigo aquí.
Y cuéntanos, ¿qué es esto?
Bueno, pues esto es la locura de los inviernos turolenses, que al final uno tiene, yo creo, bastante tiempo para pensar y darle vueltas a los pajaritos que van surgiendo en la cabeza. Entonces, bueno, se puede decir que esto fue el resultado de las dos cosas que últimamente más tiempo mental me han ocupado, que es los viajes en bicicleta por un lado y por otro lado la gran preocupación que tengo con los temas de despoblación en esta zona, que la verdad es que es un problema bastante, bastante grave. Entonces, bueno, pues la idea principal de este proyecto, bueno, pues es crear un entramado de rutas para que la gente pueda realizar recorridos desde 100, 150 kilómetros hasta 700, un poco con el objetivo de concienciar estos grandes problemas que tenemos en la llamada Laponia española. La Laponia española es el nombre con el que se conoce a la serranía celtibérica, que aunque sea un concepto que engloba territorios de 10 provincias, bueno, yo he querido he querido centrarme en la parte que tengo aquí más cercana a Teruel, que por cierto también es la que tiene peores números en cuanto a densidad.
La zona cero.
La zona cero, decir. Efectivamente, sí. Porque es que nos ponemos a pensar, Sierra del Barracín, Parque Natural del Alto Tajo y Serranía de Cuenca no llegan a una persona por kilómetro cuadrado durante todo el año. O sea, los censos y los números de población dirían algo un poquito superior, pero la realidad es que hay menos de una persona viviendo todo el año por cada kilómetro cuadrado. Eso es un número espeluznante, que pone los pelos de punta. Entonces, yo siempre digo que el objetivo de esta ruta no es que conseguir que la gente venga a disfrutar de la despoblación, a disfrutar de que esto está vacío, de que no hay coches, de que no hay gente. Ante todo quiero concienciar de cómo está el tema aquí, de cómo está la situación, de la gravedad real de este problema que tenemos con la despoblación. Y por otro lado, bueno, también es un proyecto que intenta poner en valor algo que tenemos en esta zona y que pienso que está bastante abandonado, que es los miles de kilómetros de pista forestal y de caminos rurales que tenemos aquí alrededor. Es una barbaridad lo que tenemos. Hay veces que digo miles, pienso si es exagerado o no, pero no es exagerado, ¿no?
No es
porque
exagerado, seguro.
Si yo junto todos los tramos de este entramado de rutas que he preparado, ya son casi 1000 y he dejado otros tantos de descartes por al final voy a intentar centrarme un poco en las partes más atractivas para la gente.
Bueno, y hablando de atractivos, es que estamos en un sitio que es fantástico, o sea, que es muy atractivo, ¿no? O sea, yo estoy pensando simplemente cómo llego yo a Teruel cuando venimos con la bici, como esto que hablábamos de la ruta del Cid, ¿no? Y todos esos tramos, Trama Castilla, Albarracín, Fuente de Ornáquer, la Laguna de Bezas, toda esa zona del Pinar del Ródeno, pero también ya más hacia el sur, una vez que sales Puerto Escandón. O sea, sí. Es que hay muchos kilómetros de caminos y caminos y caminos y de pinares y de formaciones geológicas, o sea, es muy atractivo.
Sí, y el problema es que, visto desde fuera de la gente que no viva por aquí, incluso los que vivimos aquí, que es el lanzarse a juntar todos uh-huh. esos tramos y a lanzarse a identificar cuáles son los que son transitables o ciclables y cuáles pueden ser un camino de cabras, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, pretendo también un poco facilitar, ¿no? Que la gente, bueno, tenga ya unos recorridos marcados, unos tracks en los que puedan basarse para investigar la zona. Tampoco pretende ser algo pétreo, algo férreo, de ceñirse a esa ruta, sino que, bueno, luego puedes unirlo también con Vía Verde, con Camino del Cid, incluso también hay zonas comunes, enlazar con otros tramos de carretera para poder volver a Teruel enseguida. Bueno, es una ruta abierta para que cada una la... para que cada uno lo amolde a lo que pretende, sí.
Yo desde luego lo que tengo que decir es que cuando yo veo la propuesta y entras, claro, un diseño fantástico, un nombre muy bueno, o sea, parece que está diseñado como una ruta comercial, con un equipo detrás que ha diseñado una propuesta como con mucho valor, muy bien enfocada y claro.
Y para nada, ¿no? Es un único mono que está detrás. Entonces yo siempre digo además que es el resultado de un mal ciclista, un mal fotógrafo, un mal dibujante, un mal escritor, un mal traductor al inglés, porque al final he intentado también todo ponerlo en castellano y en inglés. Y bueno, cometo patadas en cada una de esas disciplinas, seguro, pero bueno, al final... también dicen gente de muchos oficios, pobre seguro, dicen en mi tierra. Pero bueno, he puesto bastante cariño ahí y bueno, ha salido algo medianamente chulo. Sí.
Sinceramente, yo que me dedico a esto y que muchas veces pues vemos el trabajo que se hacen desde administraciones públicas, en teoría con todos los medios que se necesitan para ponerlo en marcha, bueno. Y esto a alguna les daría mucha envidia.
La motivación al final es lo que hace todo, la motivación y las ganas, y al final en ese tipo de proyectos pues... no siempre se llevan a cabo con esa motivación que haría falta también para que funcionaran, ¿no? Ya lo hemos hablado hace un rato, que la pasión o la motivación es lo que hace falta para que algo así tire adelante. Entonces, bueno, otra cosa no tendremos, pero motivación y pasión sí.
Y hablábamos un poco antes, claro, esto a ti te lleva rondando por la cabeza bastante tiempo, ¿no?
Sí, fue allá para finales del 2017 o así. Yo quería huir del tráfico. Llevo montando en bici toda mi vida, he viajado un montón con mis bicis, con mi furgoneta, por un montón de lados. Y en ese punto, por diferentes circunstancias, pues quería alejarme un poco del asfalto, quería quitar horas de asfalto en mis años. Entonces me marqué para el año pasado, para 2018, me marqué dos puntos, dos entre comillas retos, para cambiar un poco el chip de lo que venía haciendo hasta ese momento. Y eran dos eventos de bikepacking, uno en Cataluña y otro en Alpes. El de Cataluña es la CAT 700, Cataluña de norte a sur, desde Pirineos hasta la Delta del Ebro, una preciosidad de ruta también. Y la otra es la Torino-Nice Rally, que es de Turín a Niza, cruzando los Alpes por la frontera entre Francia e Italia. Espectacular en las dos rutas. Pues fue en la preparación de esas dos rutas cuando poquito a poco empecé a pajarear la parte trasera de estas zonas que tanto conozco, que estaba súper habituado a ellas, pero que bueno, los caminos y pistas forestales no las tenía trilladas. Entonces, bueno, a medida que iba dibujando líneas en ese mapa, pues mi mente pues ya empezó a trastear la posibilidad de que si uniera todas esas líneas en un recorrido, Sierra Barracín, Sierra de Guda, Sierra Jalambre, Alto Tajo, Sanía Cuenca, podía salir algo interesante, pero todavía sin ninguna idea de a dónde pretendía ir, la verdad. Era simplemente pues como reto personal o como algo hacer una panda de amigos o simplemente eso. Tenía la línea, pero nada más. Y fue precisamente al volver de ambos eventos, CAT 700 fue en junio y Torino-Nice fue en septiembre, donde todo explotó. Lo que la gente que conocí en estos lugares, gente de todo el mundo, las inquietudes, la forma de pensar, la forma de ver la vida, la forma de ver la bici, fue algo que me impactó tanto que fue cuando todo explotó y pensé que realmente yo sí podía hacer algo que gustara a ese tipo de gente, a ese tipo de gente que yo había conocido en estos dos eventos. Dije, ¿por qué no? Esto que puedo ofrecer va a gustar a alguien que viene desde Canadá hasta Francia para hacer esta ruta o viene de Nueva Zelanda aquí. ¿Por qué no pueden venir aquí a Teruel? Y ahí fue donde también superé cierto sentido de inferioridad que siempre he tenido con todo esto. Y también creo que es algo que la gente de estas zonas tenemos bastante metido a fuego en las cabezas. No valorar lo suficiente lo que realmente tenemos, ¿no? La joya que tenemos aquí alrededor y lo poco que lo valoramos. Siempre sintiéndonos inferiores a otros territorios que en realidad, bueno, con todos estos problemas sí que hay aspectos y factores en los que sí puede considerarse que somos inferiores en cuanto a población y medios, pero a nivel natural y de ocio tenemos un diamante en bruto. Entonces sí que me sirvió esto para creérmelo, para creerme que lo que tenemos aquí realmente tiene ese valor. Con lo cual fue el punto en el que todo comenzó a fluir, a unir diferentes influencias para formar la ruta tal y como es ahora. Sí.
Y la verdad es que esto que tú dices tiene mucho sentido porque es verdad que todas estas sierras del sistema ibérico, o sea, estamos en el sitio donde nace el río Tajo, donde nace el Turia, ¿no? El Júcar, estos grandes ríos de esta zona central. Y sin embargo son unas sierras mucho menos conocidas que casi cualquier otra gran sierra de España, ¿no? Y las tenemos aquí un poco abandonadas.
Sí, sí, desde luego.
Hablaba con la gente de la revista Verde, o sea, Teruel.
Verde Teruel.
Y ellos me hablaban también de una propuesta que ellos pusieron en marcha que se llama La Última Frontera. Y al final parece que es eso, ¿no? O sea, como que esto es el final de todo, ¿no? Como que
claro, realmente estamos siempre, entre comillas, saturados de ver en redes sociales, en revistas online, en revistas de viajes, que si no vas a Tayikistán o a Alaska o a Nueva Zelanda, no eres un viajero, no eres nadie, ¿no? Entonces, eso también un poco para poner en valor los paraísos cercanos, entre comillas, ¿no? Que realmente tenemos aquí unas joyas en las que, bueno, todos esos argumentos que puedes decir a favor de Patagonia, de Alaska, de todos estos lugares, es que realmente los puedes utilizar también aquí. No, es que está en un lugar remoto, ¿no? Aquí también. Es que he estado 100 y pico kilómetros sin tener un pueblo, es que aquí también. Es que llegabas a los sitios y solo había una tribu, es que aquí no es una tribu, pero es...
Son cuatro.
Y no vas a poder tener un restaurante, no vas a poder tener un supermercado y vas a tener que buscarte las habichuelas para comer. Aprovechémoslo. Como he dicho antes, no es cuestión de disfrutarlo como si fuera esto un paraíso, porque, oye, hay que concienciar a la gente que esto es algo valioso y algo efímero y algo que va a cambiar en los próximos años a peor. Entonces tenemos que estar concienciados de eso, pero tenemos que creernos que esto es algo muy valioso.
¿Y en qué tipo de ciclista, de aficionado a la bicicleta, ¿A quién tenías tú en la cabeza cuando has diseñado este itinerario?
Pues desde el primer momento quería hacerlo todo de forma tal que no excluyera a nadie. Porque si me centraba en el perfil de bikepacker que solo busca un reto, me estaba dejando un montón de gente al lado o de lado. Si me centraba en la persona que empieza y busca pues algo un poquito más que una vía verde, también me estaba dejando a este otro perfil que puede hacer atraer a gente de otros lugares, incluso otros países, que estoy recibiendo correos y mensajes de gente de toda Europa, y es una cosa que me está también ilusionando un montón. Entonces, desde siempre he pretendido que fuera una ruta lo más inclusiva posible, ¿no? Que incluyera la mayor parte de perfiles ciclistas posibles, que no excluyera gente con alforjas solo porque son alforjas y no fueran bikepackers, como parece que también está esa nueva denominación, que es una gente aparte. No, son gente con alforjas que viaja y punto. O sea, no hay que darle más vueltas. ¿Que vas con niños? Pues bueno, habrá algún bucle fácil que puedas hacer. ¿Que vas con bicis eléctricas? Pues también hay bucles que puedes hacer. He intentado que cubra la mayor parte de perfiles ciclistas que sea posible.
Y luego, ¿cómo fue? Porque imagino que, claro, una cosa es el trabajo de campo, de pensar, de preparar las rutas, de diseñarlas, pero claro, luego volcar todo eso en la página web debió ser un trabajo realmente serio, ¿no?
Iba por partes. La verdad es que iba fijándome metas intermedias, y cuando me fijaba en una meta intermedia iba a por todas con ello. Yo creo que la primera cosa, una vez que tenía esa ruta perfilada, no tenía todavía ni el recorrido definitivo, pero las dos primeras cosas que me tuvieron como a lo mejor 2-3 semanas intrigados fue el nombre y el logotipo. Algo tan sencillo como el nombre y el logotipo, el nombre en español, en inglés, ¿qué pongo? ¿Montañas vacías o empty mountains? ¿Qué perfil de persona quiero buscar para poner un nombre que le sienta atractivo? El logotipo, un logotipo que no suene anticuado, un logotipo que sea actual, que viendo revistas o páginas web actuales que sea atractivo, la fotografía. Sí que es verdad que ha llevado bastante más tiempo de lo que ha llevado la preparación de ruta, que al final ha sido ocio, ¿no? Este fin de semana me iba a la Sierra de Tal o todas esas líneas que tenía desde el año pasado, pero lo demás ha sido muy ilusionante, la verdad, porque muchas disciplinas sí que más o menos las tocaba ya, fotografía, algo de diseño, con algún otro blog que tenía yo anteriormente, pero ponerlo todo junto ha sido algo en lo que he aprendido un montón. Ha sido una cosa súper chula de hacer, sí.
Bueno, la verdad, nosotros te felicitamos porque el aspecto, la imagen es fantástica, es muy atractivo. Esto, además de iniciar ya en español e inglés, pues le da otra dimensión, y a mí me parece algo muy interesante. Porque yo hoy lo comentaba en Utrillas, estamos en un territorio fantástico, fantástico para cualquiera que venga desde cualquier punto de España, pero claro, ya comparado esto para un belga, para un danés, claro, para un holandés, esto ya es el paraíso absoluto, ¿no?
Claro, o sea, claro.
Quizá para un sueco, para un noruego, le suena casi a como estar en casa,
a risa,
pero
a risa, ¿no? Incluso a risa, porque tengo un caso de que en algún comentario, en alguna red social, alguien de algún país del norte decía: Laponia y España es la mezcla de palabras más graciosa que he oído en el último año. Es que es verdad, sí, para un sueco sí. La imagen que tiene de España es muy diferente a lo que realmente ofrecemos aquí, y es así. Y al hilo de lo que decías, el tema de ofrecerlo en inglés también parte de que todo esto explotó en un lugar en el que yo me relacioné con gente de todo el mundo. Ya hice amistades en gente de todo el mundo, y ha sido realmente el primer grupo en el que yo lancé esta idea. Uh-huh. Siempre tuve a ese perfil de gente en mente, al igual que también tuve en mente al perfil de gente que suele venir aquí. Aquí viene mucho extranjero por el camino del Cid, por la Vía Verde. Yo en casa a veces tenemos, estoy dentro de la página Warm Showers, que también recibimos en casa a veces pues viajeros de todo el mundo, y veía incluso algo curioso, veía que algunos de ellos seguían rutas, tenían guías encuadernadas, unos libros preciosos de rutas que ni siquiera conocemos aquí en España. Hubo un holandés al que le vi una libreta, un libro de una ruta que unía Gerona con Murcia, creo.
Gerona con Málaga, quizás.
Con Málaga, puede ser.
Sí, hay una empresa holandesa, una editorial holandesa, que nosotros nos los encontramos en las ferias, que tienen ese librito de...
Pues me pareció espectacular, sí, y se lo pedí. Sí. Y estuve empapándome todo lo que pude esa noche que estuvo él en casa, porque digo, esta ruta aquí es que ni tiene ni nombre.
Sí.
Me pareció curioso. Entonces, como he dicho antes, quería incluir a la mayor parte que, de gente que pudiera, entonces claro, lo de que tenía que estar en los dos idiomas era como un sí o sí, no había opción en ese sentido, sí.
Y luego está muy bien, pues, esta sensación de caminos que hacen red, ¿no? Que al final hay muchas posibilidades distintas y que, bueno, pues hay una ruta planteada, como tú decías, pero con muchas opciones para el que quiera, ¿no?
Sí, claro, no todo el mundo tiene los 10 días o los 15 días para venir a hacerla entera. Entonces, realmente las vacaciones parece que todos los tenemos ya destinadas a nuestras labores familiares. Entonces, la gente lo que quiere es también alternativas para el fin de semana, para un puente, para una Semana Santa. Entonces, bueno, había que ponerlo fácil, ¿no? Entonces, tampoco por eso no quería hacer una ruta que fuera lineal, quería ponerlo fácil. Ya bastante difícil es venir a Teruel o llegar a Teruel en transporte público, por ejemplo, si quieren venir en tren o incluso en avión desde el extranjero, como para encima no poner todas las facilidades que pudiera en este sentido. Con lo cual, sí, es perfecto desde 2 días, 3 días, un puente o hasta 10, 12 días para hacer la ruta entera, sí.
Bueno, ¿y ahora qué? Ahora que esto ya está tomando vida propia, que ya estamos conociéndolo más gente, ¿qué?
¿Ahora qué? Pues es que la verdad es que no tengo ni idea, porque todo esto me ha venido como muy por sorpresa, porque algo que empezó como algo para mí, como algo personal para mí, que luego decidí ampliar a un grupo de gente que había conocido en un par de eventos y bueno, a ver qué pasa, pues realmente parece que está gustando. No sé si decir por suerte o por desgracia, pero vamos a decir que por suerte. Entonces, sí que tengo claro que quiero que vaya hacia algo que siga siendo gestionable, pero al final en esto soy el único mono, como he dicho antes, que está aquí detrás. No me gustaría tener que enmarronar a nadie más con todo esto. Entonces, me gustaría que siguiera siendo un formato sencillo, en el que yo pueda ayudar a todo el que venga, que todo el que pueda venir pueda llamarme, pueda ir a conocerle, pueda incluso charlar un rato con él, darle consejos o darle las orientaciones que haga falta. No quisiera que se me fuera de las manos esto. Pero también es verdad que, por otro lado, ya tengo pajaritos en la cabeza que están ya pensando en ampliar el recorrido a otras provincias dentro de esta Laponia española, pero bueno, ya veremos.
Bueno, las cosas al final adquieren una vida propia.
Sí, es así, es así. Y hay que dejarlo, ¿no?
Y hay que dejarlo, sí.
Hay que dejar a la criatura que viva. Ahora ya ha nacido, está dando sus primeros pasos y a ver lo que la gente decide, a ver lo que la retroalimentación que recibo de la gente que vaya viniendo a hacerla a partir de primavera. Entonces, a ver qué pasa.
Y esto se está difundiendo, está llegando a gente, tú se las envías a gente que ha participado en eventos, lo hemos visto compartido pues en algunos de los grupos, en redes sociales, en Facebook, y en Teruel, ¿lo has presentado en Teruel? ¿Se lo has presentado a la administración local?
No, a la administración local no, porque bueno, lo que te digo, ni local, ni provincial, ni autonómica. Pretendo que sea algo pequeño, que sea completamente independiente, no vinculada a ningún organismo que pretenda sacar un partido que no es necesario. Entonces, yo al final creo que la mejor promoción que se puede hacer no es bombardear a la gente con 1000 sitios publicándolo aquí y allá. Si algo es bueno, la gente lo conocerá y la gente vendrá. Entonces, yo creo que no hace falta publicar en ningún lado. Y bueno, también te digo lo que comentábamos antes de ese sentimiento de inferioridad. Da un poco de vértigo pensar que de aquí, de Teruel, lo saben 4 o 5 personas, pero igual que veo que en el resto de gente ha sido como esa explosión que tú comentabas, que ha gustado un montón, que se ha compartido, la sensación que tengo de aquí es bastante fría. Entonces, bueno, es típico, eso es normal, ¿no? Eso no me sorprende para nada, es así. Y irá avanzando como tenga que ir. El despegue está siendo mucho más lento, pero bueno, si llega bien y si no llega, pues también. No es algo que pretenda. No pretendo crecer ni pretendo que lo sepa todo el mundo, sino que el producto está ahí y el que quiera venir, que venga y lo vea, sí.
La verdad es que para el territorio cualquier propuesta de este tipo es fantástica, porque si lo que necesita este territorio además es que venga gente, ¿no? Eso que es. Lo conozca, que lo difunda, que lo dé a conocer, porque quizás es uno de los obstáculos que tenemos, ¿no? Que al final hay unos valores increíbles, pero no sé, yo pienso, por ejemplo, pues en toda la zona de los abrigos rupestres alrededor del Rodeno y todo esto, ahí hay gente cuando pasas, Pero es que en el momento que te mueves 5 kilómetros a un lado o a otro, ya no hay nadie más.
No hay nadie más. ¿No?
Y sigue siendo un sitio igual de bonito, ¿no?
Sí, pero también es prueba, esa zona, los Pinares del Redeno, es un lugar que es mundialmente conocido en el mundo de la escalada. Que hay gente, tú pasas cualquier tarde, incluso ahora en invierno, y vas a ver matrículas de toda Europa en los coches que están allí. Y en cambio es algo que aquí, bueno, no se valora. No han sabido valorar esa joya que tienen. Ahora poco a poco parece que va despegando, pero muy poco a poco para la dimensión de la joya que existe ahí a nivel de escalada. Entonces es curioso, ¿no? Es curioso.
Bueno, y ya para ir finalizando, porque se nos está yendo el tiempo, dile a nuestros oyentes que alguno estará oyendo hablar de Montañas Vacías y no sabe dónde encontrarlo.
Bueno, pues ahora hoy en día ya es muy fácil de encontrar todo. Con poner Montañas Vacías en cualquier buscador se llega a mi página web, que es montañasvacias.wordpress.com. Esperamos, en cualquier buscador aparece, y ya a partir de ahí, pues bueno, en la página web viene mi correo electrónico, las redes sociales, un grupo de Facebook que he creado para la gente que quiere venir, pues hacer piña con otra gente, conocer a gente que quiera venir aquí, compartir información, compartir el estado de las carreteras, cómo están. Y bueno, el que tenga cualquier cosa, que me escriba, que me comente, y yo estaré dispuesto a ayudar en lo que pueda ser necesario.
Oye, pues muchísimas gracias por la acogida, gracias por el trabajo realizado, y seguro que va a haber mucha gente que disfrute de esas montañas vacías.
Muchas gracias a ti, Chus, por venir.
Muchas gracias. Despacio recibimos la visita de un amigo que hacía mucho tiempo que no teníamos en antena, que es Fran de Snail Touring. Buenos días, Fran.
Buenos días, Chus, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros.
Muy bien, contentos nosotros también de que estés aquí. Y hoy nos traes un tema bien interesante que además despierta muchísimas dudas, como son los remolques para la bicicleta.
Sí, los remolques para la bicicleta, que al final es una de las formas menos usadas para llevar lo que es el equipaje y todo lo que llevas en la bici para viajar, pero que es una alternativa muy, muy buena a tener en cuenta, sobre todo cuando ya empiezas a tener un volumen de material bastante, bastante alto.
La verdad es que vemos a gente que no lleva remolque, pero que podría llevarlo, ¿no? Porque lleva tantas cosas sobre la bici que a veces parece que le hace falta.
Perfectamente. Es que además hay mucha gente que ves que lleva alforjas traseras, alforjas delanteras, que además lleva una bolsa encima del portabultos, que lleva otra bolsa encima de la parrilla delantera, que lleva no sé qué, que lleva no sé más. Y al final dices, ostras, en algún momento igual podrías haber valorado la opción de comprarte un remolque y así lo tendrías todo más sencillo, incluso más a mano posiblemente.
La verdad es que aquí no vamos a entrar al debate de si quizá lo que hay que llevar es menos cosas, pero yo conozco casos de amigos que tuvieron que usar remolque, pues por ejemplo en Australia, que tenían etapas larguísimas sin abastecimiento y llevaban el remolque para llevar el agua, o en algunas otras ocasiones pues alguien que lleva un perro, o bueno, claro, hay soluciones para cada caso.
Claro, es que además hay una cosa que es el remolque, te permite llevar, te permite aumentar tu capacidad de carga, pero además lo que te permite repartir mejor el peso, porque si tú tienes que llevar, como por ejemplo lo que tú comentas, en un viaje a Australia o en sitios en los que necesitas llevar tu comida, o incluso gente que en tramos muy largos lleva sus propias botellas de agua, que lleva litros de agua, lo puedes repartir el peso con el remolque y liberas la bicicleta, de manera que así haces que el conjunto sea bastante más estable, que se mueva menos, no sé si a... seguramente a algún oyente le habrá pasado que cuando va cargado con las alforjas y en una cuesta se pone de pie, a veces la propia bicicleta tiembla un poco. Claro, al repartirlo con el remolque, eso te ayuda a que la bici tenga menos tensiones.
Pues vamos a empezar por ahí. Dinos cuáles son las ventajas entonces de utilizar el remolque.
Pues bueno, la obvia, que es aumentar tu capacidad de carga, la que estaba comentando también, que es la de una mayor estabilidad en el conjunto, que ayuda a un mejor pedaleo en las subidas, y luego al tener el centro de gravedad más bajo, al bajar el peso a la altura de casi del suelo, eso también aporta a la estabilidad. Digamos que conviertes por un lado está el conjunto de ti mismo con la bicicleta y por otro luego tienes el remolque, siempre y cuando no pongas además alforjas delante en la bicicleta, pero claro, ahí ya estaríamos hablando de un viaje en el que de verdad necesitas llevar muchísimo. Y eso es lo que te puede aportar un remolque.
Cuando hablamos de remolque, ¿hablamos indistintamente de un remolque con una o dos ruedas?
Cuando hablamos de remolque, hablamos indistintamente de un remolque de una rueda o de dos ruedas. Luego, cada uno tiene, como todo, sus pros y sus contras. Al final, los remolques de dos ruedas soportan mejor el peso. Pero, en cambio, al final lo que tienes es más material que se puede estropear, por ejemplo, menos maniobrabilidad, porque al final un remolque de una rueda... Bueno, el peso va más concentrado en solo una rueda, pero a la hora de girar, de maniobrar, es diferente. Uh-huh. Se adapta mejor. Los remolques de dos ruedas son los que se suelen usar, como comentabas, por ejemplo, para transporte de animales o si quieres llevar a niños. Si solo vas a llevar equipaje, si no vas a llevar ningún ser vivo, por así decirlo, yo creo que lo mejor es llevar un remolque de una sola rueda.
Bueno, luego hablaremos lo de llevar niños y animales cuando abordemos la legislación para tratar de aclarar a nuestros oyentes.
Sí, que eso tiene otro tema.
Y por contra, ¿qué desventajas nos ofrece el llevar el remolque?
El remolque lo que hace, por ejemplo, que tú llevas más peso. No es lo mismo llevar lo que es el transportín y con unas alforjas que todo el conjunto del remolque. Obviamente eso va a pesarte más y es más peso que vas a tener que arrastrar. Luego tienes más elementos que se pueden estropear. Al final, tú cuando llevas el transportín, hombre, se te puede romper el transportín, los tornillos y todo eso se te puede estropear. Claro, con el remolque se te puede romper el remolque, puedes pinchar, es una tercera rueda que puedes pinchar, o si es un remolque de dos ruedas, ya son dos ruedas más que puedes pinchar y que tendrás que reparar. La sujeción, todo eso también es otro problema. Es más aparatoso, que esto va relacionado con la maniobrabilidad. Y luego también hay una cosa que a lo mejor la gente no tiene tanto en cuenta, pero que es una cosa que tienes que mirar, que es igual que le pasa a los camiones en las carreteras, que lo que lleva el remolque por la parte de atrás empuja. Aquí pasa lo mismo. Si tú estás acostumbrado a un tipo de frenada, cuando lleves un remolque, que generalmente vas a cargar bastante, por eso lo llevas, tienes que tener en cuenta que a la hora de frenar es posible que tu frenada se vaya más larga. Y eso, si no estás acostumbrado, igual en la primera frenada te das un buen susto.
Bueno, al final esto es un poco igual que cuando nunca has llevado alforjas y de repente las pones, hay que volverse a acostumbrar, ¿no?, a manejar la bici porque el juego de pesos cambia, ¿no?
Claro, exacto. Ahí también cuando llevas alforjas te pasa lo mismo, no frenas igual. Pero al final el remolque, por la situación que tiene y porque llevas más peso, te da más problemas al frenar hasta que te acostumbras. Luego yo creo que una vez te acostumbras a la tercera curva ya sabes cuándo tienes que frenar y ya está.
Y cuéntanos, ¿qué tipos de remolque nos podemos encontrar en el mercado?
Pues lo que hablábamos anteriormente de los remolques de una rueda y de dos ruedas, que lo que decíamos eso, que los de una rueda son más sencillos, tienen una mejor estabilidad, mayor maniobrabilidad, pero por contra estás cargando el peso sobre una rueda y no sobre dos. Y luego tienes los remolques de dos ruedas, en los que vas a poder cargar todavía más material si te hace falta, pero que van a pesar más, obviamente. Y luego ya entraríamos en, más que el tipo de remolque, el tipo de fijación, que lo puedes tener fijado a la tija de la bicicleta, del sillín, o al eje de la rueda trasera. Si lo fijas a la tija, digamos que el enganche y desenganche, el del remolque, es un poco más complicado. Pero a favor tiene que tienes más maniobrabilidad, que la estructura, digamos, que sufre menos al estar más centrado el punto de sujeción, que pues tú, por ejemplo, tú puedes girar y que la fijación que está sujeta a la tija gire, y eso te da más maniobrabilidad, te permite girar mejor. Lo que hablábamos de cuando te pones de pie encima de la bici, que a lo mejor tiembla un poco el manillar, al tenerlo en la tija y estar más centrado, eso no pasa tanto. Por contra, los remolques con el enganche en el eje suele ser con un eje de bloqueo rápido, de manera que así se puede poner y quitar el remolque de una forma más sencilla, pero quitamos la maniobrabilidad, porque solo gira el eje de la rueda delantera. Todo lo demás gira al mismo tiempo. Y además, digamos que la estructura de la bici sufre más, sobre todo lo que es ese eje trasero donde va enganchado el remolque. Entonces, más o menos sería eso, una rueda, dos ruedas y el tipo de enganche, la tija o en el eje trasero.
Yo he visto mucha gente viajando por ahí con los remolques, y claro, es una percepción personal y de lo que yo he conocido, pero claro, a mí me parece que es un vehículo que va muy bien cuando vas por asfalto, vas por vías verdes, vas por carriles bici, pero cuando hay que meterlo en el campo acaban sufriendo bastante.
Sufre más. El remolque está más pensado para... Bueno, no es que esté más pensado, pero al final es más sencillo de llevarlo por asfalto o por pistas llanas. Porque es, claro, igual que cuando vas con la bicicleta y pillas una piedra o un bache, pues bota la rueda delantera y la rueda trasera, claro, aquí es una tercera parte que bota también. Esto va un poco al hilo de si llevas un remolque y vas a ir por una zona de mucho traqueteo, lo que hablábamos de que al final lo que llevas es un componente más que se puede estropear. Son más tornillos, más ejes, más ruedas, y es complicado que te dure tanto como a lo mejor un conjunto más sencillo que sería las alforjas. Al final tienes que mirar qué tipo de viaje vas a hacer, por dónde vas a ir y qué te hace falta.
Y una cosa también importante, claro, pues igual que cuando pensamos en las alforjas y el transportín, lo que más sufre al final es cómo se une una cosa con otra, ¿no? Toda esa tornillería de los enganches que hay que llevar repuesto, claro.
Claro, de las anillas, de ruedas. Tú piensas que si a lo mejor llevas X cámaras para reparar tus dos ruedas de la bici, si además llevas una rueda extra o dos ruedas extra, pues igual tienes que contar con que tienes que llevar alguna cámara más, porque tienes más opciones de pinchar. Luego tienes que tener en cuenta que es posible que las ruedas del remolque no sean de la misma medida que las ruedas de la bicicleta, Por lo tanto, claro, tienes que llevar todos esos repuestos, los tienes que llevar. Gente que viaja a sitios donde es complicado encontrarte una tienda, un taller de bicicletas, que lleva cubiertas. Claro, si vas con el remolque tienes que contar con que tienes que llevar las cubiertas de la bici y las cubiertas del remolque. Es verdad que las puedes llevar en el propio remolque, que al final es una cosa hecha para que lleve más, para que lleven más peso. Pero claro, eso, luego todo lo vas a tener que empujar con las dos piernas, que por mucho remolque que lleves van a ser las mismas si llevas remolque o si no llevas remolque.
Desde luego que sí. Oye, y antes de acabar, vamos al tema peliagudo, la normativa. ¿Cómo se organiza esto? ¿Cómo funciona?
La normativa. Bueno, la normativa, para empezar hay que decir que, como todo, no hay una normativa estándar en todo el mundo. Cada país tiene su normativa. Por lo tanto, si el oyente va a viajar con un remolque, lo mejor que puede hacer es informarse, preguntar, ver dónde puede sacar información para ver en cada país cómo tiene que ir con el remolque, si puede, no puede, por dónde puede. Nosotros podemos hablar de la normativa que hay en España. La normativa que hay en España se diferencia entre carreteras interurbanas o lo que es el ámbito urbano. El ámbito urbano, al final, depende de cada ayuntamiento. Cada ayuntamiento tiene sus normas, es diferente, esto va evolucionando, va saliendo con el tema de las bicis, con el tema de los remolques, con el tema de los patinetes, al final va evolucionando y lo que en un ayuntamiento hoy es de una forma, dentro de un mes puede ser de otra. Y en el ayuntamiento de al lado puede ser como anteriormente era en el otro ayuntamiento. Eso cambia. A nivel interurbano, que es más, que está unificado, aquí sí que hay una norma que es más sencilla. Por ejemplo, tú puedes llevar un remolque siempre y cuando no se supere el 50% del peso en vacío del conjunto. Eso es muy importante a la hora de ver qué remolque vas a llevar y cuánto peso llevas. Tú cuando vas a comprar un remolque, pues puedes ver lo que pesa, lo que no pesa. Y luego, hay que añadir también que solo puedes llevarlo si las condiciones son óptimas. O sea, no puedes llevar un remolque si está lloviendo, no puedes llevar un remolque si hay niebla. El remolque lo puedes llevar siempre y cuando haga un buen día. Y luego, por ejemplo, lo que mucha gente se pregunta es, ¿puedo llevar a niños o a animales dentro de ese remolque? Sobre todo la gente que se plantea el hacer un viaje con los chiquillos, que es un buen plan para el verano, para cuando hay un puente y todo esto. Vale, en España no se puede llevar a niños en el remolque, en carreteras interurbanas. En carreteras urbanas ya hemos hablado que depende de cada ayuntamiento. En carreteras interurbanas no se puede llevar a un niño en el remolque. Puedes llevar un animal, pero no puedes llevar a un niño. Eso es muy importante. Si quieres llevar a un niño, solo lo puedes hacer en una sillita, pero no en un remolque. Eso es muy importante que la gente lo sepa, porque eso puede pasar que la gente lo lleva, que la gente no lo sabe y quiere saber si lo puede llevar. ¿Dónde puedes llevar a un niño en el remolque? Por ejemplo, en las vías verdes. Todo lo que no sea una carretera interurbana, ahí puedes llevar al niño. Vías verdes, pistas forestales, que todo lo que no sea carretera abierto al tráfico de asfalto típico, ahí puedes llevarlo perfectamente.
O sea que aquí nos encontramos con algunas limitaciones. No me veo yo la discusión que se podría organizar si de repente tú vas con tu remolque cruzando España y de repente un día llueve, ¿no? Y que te digan que ese día no lo podrías usar, porque ¿qué haces con el remolque? La verdad es que hay veces que la legislación no tiene normas claras. Pero lo que sí que dejamos claro, y es verdad que esto es una duda que muchas veces pregunta la gente, en carreteras interurbanas no podemos llevar a un niño en el remolque.
No puedes llevarlo. Puedes llevarlo, lo que decíamos, en vías verdes, en todo lo que sea fuera de la carretera. Sí que es verdad que no tiene mucho sentido que no puedas llevar el remolque. Hombre, yo puedo entender que no puedas llevar el remolque si está cayendo mucha agua. Pero es que a lo mejor si está cayendo mucha agua ya no es que no deba llevar el remolque, es que no debería ni siquiera salir toda la carretera. No tiene sentido que estés cruzando lo que tú dices, España, por ejemplo, y si hace buen día puedes circular, y si no hace buen día no puedes circular. Hombre, afortunadamente España tiene buen tiempo, sí, de normal. Sí, sí. Pero claro, tú imagínate en otros países, que eso no pasa.
Sí, la verdad es que ahí queda por clarificar cosas, y me consta que en la DGT este tema lo están trabajando, porque va también asociado a al uso de las bicicletas como vehículos de carga en las ciudades, con todos los temas de ciclologística, y claro, con la llegada ahora de las bicis eléctricas, ¿no? Que pueden tirar de un remolque que puede llevar mucho más peso del que antes se podría llevar, ¿no?
Sí, al final es como todo. El mundo de la bicicleta está creciendo mucho, tanto a nivel de competición, de mountain bike. Esto al final arrastra al tema del cicloturismo, bicicletas de carga, logística de las ciudades para el tema del reparto. Y al final la legislación, es verdad que siempre va por detrás, algunas veces muy por detrás, pero al final esto llegará a que se haga alguna normativa que tenga más sentido que la que tiene ahora mismo.
Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Remolques para la bicicleta, una alternativa para los que tengan que llevar más cosas de las que a lo mejor conviene, pero que hay veces que no nos queda más remedio.
Remolques para los que tienen que hacer un viaje con muchísima carga.
Pues nada, muchísimas gracias, Fran, y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like.
Como siempre, un placer compartir este tiempo de radio. Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Si no te quieres perder ningún programa de Viajando Despacio, suscríbete al podcast en iVoox y por favor, déjanos un comentario si te ha gustado nuestro programa. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. Estamos en Facebook, Twitter y esperamos tus propuestas de ruta, viajeros, tus comentarios. Si te apetece contactar con nosotros, puedes escribirnos a viajandodespacio@rutaspangea.com. Gracias por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio volverá la próxima semana con más rutas, más viajes y sobre todo más bicicletas. Hasta la semana que viene. Un saludo, viajero, y a dar pedales.